Bueno, a esta hora de la tarde estamos con un invitado especial. Específicamente se encuentra el vicepresidente de la Sociedad Agrícola y Ganadera Osorno, don Harold Bretauer, quien además de ser ingeniero comercial es economista. En esta oportunidad no vamos a conversar de economía, o él no va a conversar de economía, sino que de otros temas. Tiene un gran entrevistado a esta hora en la línea telefónica, así es que don Harold Bretauer, por favor, el micrófono es para usted. Buenas tardes.
Muchas gracias, Marcelo. Buenas tardes a todos los radioescuchas de Osorno y Puerto Montt. Estamos con un gran invitado, don Roberto Ampuero, novelista, columnista, ex embajador de Chile en México, ex ministro de Cultura. Muy buenas tardes, don Roberto.
Muy buenas tardes, un gusto estar en su programa. Feliz de estar también en el sur y con este clima maravilloso, este día azul espléndido, así que muy feliz de estar en diálogo con regiones.
Bueno, usted está acá por una serie de seminarios. A mí me gustaría que le contara a nuestro radioescucha de qué se tratan estos seminarios, de qué se está hablando, para que la gente también pueda asistir. Hoy día tenemos un seminario acá en Osorno, a las 6:30 de la tarde, en la sede del AIEP. A ver si nos puede contar algo sobre esto, por favor.
Sí, mire, yo estoy en esta gira del sur de Chile, Puerto Montt, Puerto Varas, Osorno, por invitación de la Fundación para el Progreso. El objetivo es atender a tiempo al interés de distintas instituciones por llevar, conocer mi opinión sobre algunos aspectos que tienen relación con cultura, con política, con desarrollo de Chile, elecciones en Estados Unidos. Esto ha generado un programa en estas ciudades que implica, contempla, bueno, conversaciones y visitas a colegios. Ayer, por ejemplo, estuvimos en Puerto Varas, en el colegio Puerto Varas, pero ante alumnos de 4 colegios de esa ciudad, más de 200 alumnos, conversando sobre la escritura, la experiencia de uno, por qué se escribe, el mundo actual, la capacidad de innovación de los jóvenes, de nuevas tecnologías. Hubo también una actividad en Puerto Varas, en el lago, en las cabañas del lago, estuvo llena de personas vinculadas al mundo del agro, y también otro tipo de profesionales, donde la cosa giró más en torno a política. Estuve también en la feria, en la librería Macay de Puerto Varas, firmando muchos libros, conversando con muchos lectores muy amables sobre literatura. Es decir, esta es una gira de mi persona, donde abordo distintos temas, invitado por la Fundación para el Progreso, para la cual es muy importante, y forma parte de su convicción profunda de que Santiago no es Chile. Esta no es la primera vez que hacemos una gira como Fundación para el Progreso. Yo soy Senior Fellow de la Fundación, y no será tampoco la última. Nos interesa este diálogo con las personas en regiones. En Chile no todo se tiene que generar ni se genera necesariamente en Santiago. Y esto es una expresión también de nuestra convicción. Y yo quiero decirle, la parte del año que yo vivo en Chile, porque hay una parte del año que yo vivo en Estados Unidos, la parte del año que yo vivo en Chile, la vivo también en una región, en una ciudad pequeña de la quinta región, en Valparaíso. Ese diálogo con regiones para mí es importante.
Perfecto. Bueno, ya que estábamos hablando ayer en el seminario, se tomó el tema político, yo lo quiero invitar a conversar un poco sobre la coyuntura. ¿Qué opinión tiene, qué impresión le deja las elecciones municipales del pasado domingo?
Mire, pienso que en términos de interpretación y en términos de ánimos, es evidente que el gobierno, y para la ciudadanía es así, sufrió una derrota dura en términos de su representación municipal a nivel de Chile. Esto está siendo comparado con resultados tradicionales a nivel de municipalidades. A la oposición le fue bastante bien, ciudades emblemáticas pasaron, ¿verdad?, a ser controladas a través de su alcalde, por decirlo así, por personalidades y candidatos de oposición. Ahora, si bien hay anímicamente una sensación de derrota dentro de la izquierda chilena después de estas elecciones, hay y al mismo tiempo hay una sensación de alegría, satisfacción en lo que es la oposición. No hay que desconocer y hay que tener mucho ojo alerta al hecho de que la abstención alcanzó un promedio del 65%. Este factor debe ser considerado como algo, como la llave que mantiene abiertas las perspectivas de Chile para el futuro, y el próximo año será decisivo porque vienen elecciones presidenciales y parlamentarias, lo mantiene abierto en el sentido de que las cosas pueden cambiar en un sentido o en otro, debido a esa abstención. Si la abstención bajara, imaginémonos, del 75% al 60%, al 55% o al 50% en las próximas elecciones, el resultado, no sabemos en qué dirección pueden ir. Es decir, las pistas están abiertas, nada está dicho, la última palabra no está dicha en el caso del año 2017 ni en las elecciones del año 2017. Y Chile está pasando por un momento muy álgido, muy complejo, una situación económica que se ha ido haciendo difícil con las perspectivas, por las inversiones que se detuvieron, por la incertidumbre que reina en muchos sectores, por la división que se ha creado en el país nuevamente. Todo esto genera una situación muy fluida y hay que estar muy atento a esto por el alto índice de abstención.
Correcto.
Porque ahí es donde va a tener que trabajar, y van a trabajar los políticos de izquierda, de centro y de derecha, para lograr conquistar voluntades y también una recuperación de la confianza en la política de los chilenos, en la política de los chilenos, en la clase política.
Correcto. Bueno, dentro de este escenario abierto, con esa gran cantidad de abstención, Latinoamérica ha visto en los últimos 10, 15 años una corriente muy fuerte de un nuevo populismo de izquierda que ha logrado conseguir muchos gobiernos en Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina en su momento. ¿Usted ve posible que este movimiento populista pueda llegar a un país como Chile? ¿Estamos abiertos a eso? ¿Somos vulnerables a eso?
Estamos pasando una situación bien particular. Veamos, porque esta es una pregunta muy, muy clave que usted hace. ¿Usted recuerda el inicio de este gobierno? El gobierno de la presidenta Bachelet se habrá dado cuenta de que surgieron con mucha fuerza sectores que nosotros hemos identificado como los amantes de la retroexcavadora, políticos que manifestaron sin ningún tapujo que había que sacar de raíz todo aquello que tuviese alguna relación con lo que denominan el modelo neoliberal chileno, y que con críticas que puedan ser justificadas y otras no justificadas, pero no importa, con todos los bemoles que tiene, le ha significado a Chile, y le significó a Chile ubicarse en el primer lugar en la tabla de posiciones de países latinoamericanos, algo que nosotros como chilenos nunca antes habíamos logrado. Éramos un país de las posiciones medias de la tabla de posiciones latinoamericanas. Pues bien, ese fue el discurso y la visión inicial de este gobierno, y muchos que conocimos épocas de Chile pretéritas muy duras, pensamos que parecía que no habíamos aprendido nada, de que volvían las posiciones polarizadas, divisorias del país, posiciones muy pro-estatistas, y vimos con preocupación e inquietud lo que estaba ocurriendo. Pero dentro del gobierno seguía con mucha fuerza esta mística de la retroexcavadora. Pienso que estas elecciones fundamentalmente, pero también las encuestas previas a estas elecciones, demostraron que para la mayoría de los chilenos, las reformas que se propuso hacer la presidenta Bachelet no estaban dando respuesta realmente a lo que los chilenos querían, además de que estaban mal gestionadas, mal estructuradas, mal realizadas e improvisadas, y comenzó a declinar la popularidad de la presidenta, también por los vínculos de su familia, contactos de dudosa transparencia, y en ese sentido, al perder su popularidad, perdió fuerza también esta mística de la retroexcavadora, y una mística que se vincula con el populismo latinoamericano, y que que no es lo mismo que el populismo de un Maduro, de un Chávez, o de un Correa, o de un Evo Morales, pero que también tenía sus ingredientes de populismo. Se debilitó por varias razones. Se debilitó por la caída de la popularidad de la presidenta, se debilitó porque la economía empezó a perder fuerza, se debilitó porque el precio del cobre se fue al piso y se quedó en evidencia de que aquellas reformas que se proponía hacer no estaban ayudando al progreso del país, sino que por el contrario, a frenarlo. Y eso nos tiene hoy en una situación que de una u otra forma le ha indicado, por lo menos a un sector del gobierno, específicamente a la Democracia Cristiana, que así ellos no pueden seguir. Y como lo dijo también el presidente Lago, desde una posición de izquierda más moderada, son necesarias rectificaciones. O sea, estamos en un momento en que está perdiendo fuerza algo que el presidente estuvo representando también con mucha claridad, esto de radicalizar, de profundizar las reformas contra viento y marea. Hoy estamos en una situación diferente, pareciera que algunos frenos empiezan a aparecer, pero yo quiero subrayar, creo que este gobierno y el énfasis inicial y el ritmo inicial de la filosofía inicial de este gobierno es lo que mejor interpreta el sentimiento profundo de la presidenta Bachelet, y ella sigue siendo la presidenta, y por lo tanto creo que pese a los frenos que intentan poner algunos como la Democracia Cristiana, ella va a continuar con algo a lo cual al final de su gobierno, creo yo, difícilmente va a querer renunciar.
Perfecto. Don Roberto, usted es un conocido intelectual liberal, representante de esta corriente política. ¿Cuál cree usted que tiene que ser la respuesta desde un punto de vista liberal hacia este socialismo del siglo XXI?
Mire, pienso que para los liberales hay elementos que están con mucha claridad en su centro. Una de ellas es la libertad individual. La libertad, que es una e indivisible. Y cuando uno habla de libertad, mucha gente que es muy amiga de lo más bien del colectivismo tiende o quiere ridiculizar y considera que la libertad y hablar de la libertad es un cliché. Pues mire, la libertad es algo muy concreto, muy preciso, que es la condición fundamental que permite primero que las personas tengan derecho a hacer lo que ellas quieran hacer, que las personas tengan derecho a seguir sus propios proyectos, que se vean en la posibilidad de organizarse para conseguir objetivos que van también más allá del propio individuo. Y también los liberales, junto con impulsar esto, tienen que velar porque el Estado, que siempre quiere invadir y ampliar sus funciones, recordemos, para dar ejemplos concretos, lo que acaba de pasar con esta nueva ley con respecto a los happy hours, que al final lo echaron atrás, no se hicieron un decreto, una ley, porque estaba en esta gira, donde el Estado, que es fundamentalmente gobierno, que son funcionarios, intentan adquirir más poder, ampliar sus facultades, dictarle a los ciudadanos lo que deben hacer, considerarlos por lo general como personas menores de edad a las cuales hay que decirle qué les corresponde hacer en la vida, estados que al mismo tiempo necesitan cada vez más de mayores recursos, no necesariamente siempre para financiar proyectos, sino que para financiar salarios, para generar posesiones que pueden ser ocupadas por nuevos funcionarios que muchas veces tienen solamente una preparación en lo político, pero no en su área específica que atienden. Los liberales deben estar en la condición de subrayar esta tensión que es permanente entre lo que quieren los individuos, entre lo que es bueno para una sociedad y que tiene relación también con la innovación, con la libertad, con la libertad de expresión, la libertad de tener proyectos personales, y esa otra fuerza del Estado, en el fondo es de un gobierno de turno, por limitar aquello, por regular todo aquello, por impedir que puedan llevar a la realidad su proyecto. Y también para los liberales un gran reto consiste en aclararle aquí en Chile a muchos que ser liberal no implica ser alguien que está a favor de determinadas empresas. Un liberal no está a favor de las empresas o de los empresarios. Un liberal está a favor del mercado que funcione libremente. un liberal está a favor de que no haya también corrupción, que no, por un lado, no entre el Estado a intervenir en áreas que limitan la iniciativa personal, individual, creativa, y pero también tiene que el liberal decir con mucha fuerza que está en contra de empresarios que quieran aprovechar sus relaciones de poder para eludir el mercado. No hay eso, nadie mejor que el mercado.
Y eso lo dice muy bien un liberal clásico como Adam Smith, cuando dice que hay que defender el mercado de los mercaderes.
Así absolutamente que. Y eso ha hecho también ha inspirado a varios autores a escribir al respecto, porque muchas veces una campaña muy interesada intenta vincular a los liberales con este tipo de prácticas que son absolutamente criticables para el verdadero liberal.
Ok, se nos acaba el tiempo, pero no puedo dejar de hacer una última pregunta.
Sí, claro,
usted fue militante de las Juventudes Comunistas y vivió con mucha pasión el tema de la Unidad Popular. ¿Ve usted algo nuevo, algo novedoso hoy día en este nuevo auge del socialismo en jóvenes como Jackson o Boric o el nuevo alcalde electo de Valparaíso? ¿Usted ve algo nuevo o es básicamente el mismo discurso que usted llevó las banderas en la década de los 70?
Sí, efectivamente yo ingresé, siendo muy joven, 16 años, 17 años, a las Juventudes Comunistas. Era estudiante del Colegio Alemán de Valparaíso cuando tomé esa decisión. Y después, viviendo en La Habana en 1976, renuncio a las Juventudes Comunistas por una razón muy sencilla, no voy a entrar en detalle ahora, porque dije, esto que yo veo aquí en Cuba tampoco lo quiero para Chile, no quiero esto para Chile, y por lo tanto rompo el comunismo. Eso es en 1976, o sea, prácticamente hace 40 años, pero esas fueron lecciones para mí inolvidables, el haber vivido en países comunistas, el haber vivido detrás del muro, el haber vivido en Cuba. ¿Qué ve uno cuando observa a Chile? Primero quiero decir, Chile es un caso muy especial, con respecto a la izquierda jacobina, la izquierda madura, marxista o neomarxista, porque en realidad, si usted mira bien, el Partido Comunista, que es un partido muy pequeño, en las últimas elecciones quedó manifiesto, ellos lograron en las elecciones para alcalde sacar 1,3%, 1,4% de los votos, y cuando a concejales se elevaron un poco más esa cifra debido a que tienen el apoyo de otros partidos. Pero lo interesante es que ese partido tan pequeño tiene en Chile, en el gobierno de la presidenta Bachelet, una tremenda influencia desmesurada. O sea, tienen, a simple vista pareciera que tiene más influencia que el propio Partido Demócrata Cristiano, que es el mayor de gobierno. Pero quizás más interesante que eso es decir que este es uno de los pocos partidos comunistas en Occidente o en el mundo, por decir así, y en el mundo libre, donde todavía persiste partidos comunistas. En Italia desaparecieron, se cambiaron de nombre, en España ya pasó lo mismo, los partidos antiguos comunistas de Europa del Este incluso cambiaron su nombre, cambiaron sus estatutos, ya no defienden lo indefendible, que era cosas como el muro de Berlín. Pero en Chile, sin embargo, el partido sigue allí, es pequeño pero muy influyente, subrayo eso, y como una rémora del pasado. Es muy interesante desde el punto de vista político-cultural observarlo, ¿no? Ahora, a la izquierda de este Partido Comunista, que se muestra muy organizado, muy leal con la presidenta Bachelet, muy influyente dentro de lo que es la dirección del gobierno, a la izquierda de este partido han ido surgiendo izquierda autónoma, esta izquierda que representan los políticos que usted mencionaba, Boric, Jackson o Sharp en Valparaíso, y que se vinculan no ya con el marxismo estalinista del Partido Comunista, no ya con esta visión más añeja que viene en realidad de Europa Oriental y de la Unión Soviética, que es con la que nace el Partido Comunista chileno, sino que se identifica con, se acerca y es admirador del populismo de izquierda latinoamericano, que se que se siente inspirado, no directamente, pero siente que hay allí aires de renovación en procesos que consideran ellos altamente participativos de la masa, como lo que ocurriría supuestamente en Cuba, lo que sucede en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia, con un discurso que cuando uno los escucha, y yo ya tengo mis años y era joven, tenía 17, 20 años cuando el gobierno era popular, cuando uno los escucha me parece un déjà vu de la época de Allende. Son discursos que conceptualmente están ubicados en esos años. Su referencia a los obreros y campesinos, a la revolución, es muy impresionante para mí ver esto 40 años después. No hay nada nuevo en ese discurso. Son discursos que puede ser que para la gente joven resulten novedosos, pero son discursos de cartas ya muy, muy antiguas. Tienen efecto, sí tienen efecto. ¿Y por qué? Por varias razones, pero entre ellas también porque los sectores que se identifican con la libertad, con la economía de mercado, con la democracia liberal, durante mucho tiempo no hemos hecho nuestro trabajo en términos de querer influir con nuestras ideas dentro de la sociedad democrática. Recuerde que para muchas personas que son del centro, que son conservadoras o de derecha, centro derecha o liberales, hablar incluso de política dentro de la familia es algo como de mal gusto. Prefieren no hablar de política con los hijos, con los nietos. Y la izquierda, y sobre todo la izquierda jacobina, esta izquierda de que usted habla, la política se ve como un apostolado. Se trata a diario de conseguir nuevos adeptos, de difundir su mensaje. Y esto, hay que reconocerlo, es legítimo, plenamente legítimo, y muy profesional, y lo hacen bien dentro, y legítimo dentro de la sociedad democrática. Yo creo que ahí hay también tareas que hacer. No dejemos todo a los políticos pensando que ellos tienen que resolver las cosas. Nosotros, con nuestra acción diaria, nuestro actuar diario, nuestra opinión diaria, podemos también empezar a influir de tal forma que acciones concretas personales ejerzan un resultado también al masificarse dentro de lo que es la sensación, la percepción, el estado de ánimo del país.
¿Eso sería llegar a algún tipo de articulación política o está pensando más en acciones individuales, en el día a día? ¿De qué estamos hablando?
No, mire, son acciones a distinto nivel, desde las que son a nivel individual, hasta las que ya son de articulación política, de integración a partidos, o de fomentar o de exigir unidad de criterios entre los partidos existentes para que actúen en forma unida, dejen de lado sus personalismos y busquen alternativas serias y responsables y que le hablen a la ciudadanía, porque estamos en un momento complejo para Chile, complejo por lo que decíamos antes, porque hay un abstencionismo muy alto y las cosas se pueden ir en uno u otro sentido. Y cuando digo las cosas sencillas, las cosas individuales, porque esto está como al alcance de las personas a distinto nivel, también al nivel de un individuo, de dar a conocer su opinión, de personas que dan a conocer su opinión y reaccionan, estoy hablando de lo más básico, al nivel de cartas a los directores de los diarios, de participar en las redes sociales, de participar también en muchos programas de radio donde se ventilan las opiniones de las personas que no representan a partidos ni agrupaciones, sino simplemente su propia sensibilidad.
Y partir por lo más básico también, levantarse a votar, que es muy importante.
Exactamente.
Bueno,
eso, y esta es un debido a circunstancias de Chile, estos son niveles que no hay que descuidar y hay que jugársela.
Bueno, yo le quiero agradecer su tiempo, la amabilidad de haber tenido este tiempo para Radio Sago y su Radio Escucha, así que muchas gracias, Roberto Ampuero, por esta entrevista, y ojalá lo tengamos pronto de vuelta por la zona.
Muy bien, yo agradezco mucho la entrevista y mando un gran saludo a todos quienes escuchan a Radio Sago. Ha sido un gusto para mí compartir en las ondas de la emisora y hablar de este Chile que del cual nos sentimos orgullosos, pero al mismo tiempo muchas veces muy preocupados, y espero contribuir en alguna medida a que quienes estamos preocupados por Chile podamos pasar más allá de la queja y la lamentación a acciones políticas democráticas y que apunten en la dirección de la libertad y el aseguramiento de la libertad en Chile.
Bueno,
muchas gracias.
Eso sería entonces la entrevista con don Roberto Ampuero. Seguimos contigo, Marcelo. Gracias.